7:37 minutos, vamos a meternos en la causa urgente del día de hoy. Venimos hablando de estos temas en causas urgentes, es agenda de nuestro programa, y vamos a seguir ahondando en un tema que no es el que cuando se habla de derechos en general, de interrupción voluntaria del embarazo en particular, no es el que más esté sobre la mesa. Y sin embargo es uno de los que más llevan a obstaculizar el acceso a este derecho. Vamos a hablar con Agustina Ramón Mitchell, que es abogada, investigadora adjunta del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, donde desarrolló, junto a un equipo interdisciplinario, distintas investigaciones en derechos sexuales y reproductivos que hemos abordado aquí en Causas Urgentes. Con el respaldo de la Red de Acceso al Aborto Seguro, junto a Dana Repka, que entrevistamos no hace mucho tiempo aquí también, presentaron una actualización de un mapa de normas sobre objeción de conciencia en relación al aborto en más de 180 países. No sé si les quedó algún país por estudiar. Y esto está bueno para poner en contexto dónde estamos paradas, dónde estamos parados y ver dónde está el mundo en materia de objeción de conciencia. Agustina, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
No, por favor, gracias por atendernos. Me gustaría empezar un poco para que nos cuentes ¿de qué se trata este informe, ¿no? Que le quiero aclarar a la audiencia que se puede obtener online y que tiene un mapa que es muy, muy interesante, es prácticamente todo el mundo. Vos me dirás qué les falta, pero bueno, con los distintos países que tienen normas diversas sobre objeción de conciencia y qué significa esto, ¿no? Pero contanos primero el panorama general del trabajo que ustedes hicieron.
Quizás para no asumir que todos saben, quisiera arrancar explicando qué es la objeción de conciencia. Es la posibilidad que tiene un profesional de la salud de negarse a realizar el procedimiento, en este caso el aborto, o participar del mismo, alegando razones morales o religiosas. Se remonta a la época del servicio militar obligatorio, cuando algunas personas, basadas en razones religiosas, se negaban a participar o pedían ser exceptuadas de participar del servicio militar. Uh-huh. Lo que sucede es que, llevado al campo de la salud, es mucho más complicado porque del otro lado hay usuarias, no es solamente el interés del Estado en que uno haga el servicio militar, por ejemplo, hay colegas, hay un sistema de salud, y porque lo que sucede, lo que sabemos, es que no son solamente las personas que sienten que participar del procedimiento quebraría su integridad moral, sino que hay profesionales, médicas y médicos, que usan la objeción, por ejemplo, como un arma de militancia política conservadora, pero también hay profesionales que, por ejemplo, trabajan en hospitales donde, pese al aborto ser legal, su jefe no está de acuerdo. Uh-huh. Entonces, si ellos se muestran a favor, reciben sanciones de tipo informales. Entonces, recurren a la objeción de conciencia como un modo de protegerse, de que no ser obligados a realizar una práctica que su jefe de residencia o el jefe del departamento está en contra, por ejemplo. Entonces, la objeción, digamos, en la práctica está hecha de muchas cosas, sí, no solamente de razones morales. Ahora bien, lo que vos contabas era esta investigación que hicimos monumental,
sí, sí, sí,
donde nos pusimos a analizar las normas de 179 países del mundo, a ver qué decían sus leyes. Y lo que,
discúlpame, lo que nos dio es... Disculpame un segundito, para cerrar un poquito tu intervención anterior. Todo lo que explicaste y decir que además la objeción de conciencia está regulada en la mayor parte de los países, ¿no? Que esto es lo que ustedes van a trabajar en este mapa, ¿no?
Claro, lo que pasa es que si la objeción no está regulada, no está permitida, la negación del médico de realizar el aborto es ilegal.
Exacto.
Porque la regla es la obligación. Entonces, si el aborto es legal, la obligación del médico es prestar ese servicio, esa atención.
Bien.
Entonces, la única manera que tiene de exceptuarse es que en ese país se permita la objeción de conciencia.
Bien. Volvemos.
¿Y cuántos países la permiten? Bueno, la casi totalidad de los países. Solamente Suecia, Finlandia y Etiopía la prohíben. De forma explícita prohíben la objeción de conciencia. Son países que tienen un sistema de salud más universal, donde es muy importante ese acceso universal a la salud, de que todos tengan más o menos lo mismo, de que todos puedan acceder al servicio de salud, donde un sistema de salud no está fragmentado. Hay un sistema de salud más bien universal. Uh-huh. Pero después, entonces, la mayoría la permiten. Pero la permiten de modo limitado también, la mayoría. Es decir, son pocos los países que tienen un derecho absoluto a la objeción de conciencia, sino que a la médica o al médico que pretende objetar o negarse a realizar el aborto por razones morales, se les obliga también a derivar a la paciente para que esa paciente también pueda ejercer su libertad de conciencia, se le obliga a dar información, etcétera. Entonces, es un derecho delimitado. Uh-huh. Y uno de los hallazgos interesantes que encontramos es que, aunque son pocos los países, sí hay países como la Argentina, como Colombia, donde además hay una suerte de garantías institucionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente se le pone un límite al profesional que objeta y le dice, mira, la tenés que derivar a la usuaria o tenés que informar correctamente, sino además que se obliga a la directora o al director del hospital a asegurar esa práctica en ese hospital, o se le faculta para contratar a personas, a profesionales que sí estén disponibles en la práctica. Es decir, se combina una solución también más institucional. Y esto fue apareciendo en tribunales y en congresos, esto de incluir garantías institucionales como nosotros tenemos en nuestra ley de interrupción del embarazo, porque lo que se ve en la práctica es que es esta sucesión de objeciones de conciencia individuales generan muchos problemas. Pese a que había limitaciones, es decir, que el profesional tenía algunas limitaciones para ejercer este derecho, no se le daba una solución a la paciente.
Claro, claro. Bien. Y en la mayoría, si ustedes pueden hacer, ¿cuáles son las tendencias mundiales, digamos? Por ejemplo, la objeción de conciencia institucional domina, sí. Está en el medio.
No, es una tendencia nueva de los últimos 15 años, solamente presente en 18 países. Uh-huh. Por ahora. También hay que entender que pues son muchos países europeos despenalizaron, legalizaron el aborto en los 70.
Claro.
Entonces, y en esas leyes de aborto se incluyeron estas cláusulas de conciencia, es decir, las cláusulas donde se le permite al profesional, al médico objetar, ahí en los 70, y no se volvieron a actualizar ni se reformaron. Uh-huh. Y la evidencia, los años nos fueron mostrando, bueno, todos los problemas que generaba esta objeción de conciencia que quizás originalmente no se imaginó.
Claro.
Todas las barreras. Con esa evidencia acumulada, los países que han legalizado en el último tiempo ya han tomado otra posición al respecto, ¿no? De modo que la objeción de conciencia médica no se convierte en un obstáculo insalvable, en la trampa mortal para el derecho que esa ley dice que tienen las mujeres, las usuarias, para acceder al aborto. Entonces, yo diría que existan pocos países puede responder, no sé si a una resistencia de los congresos o de los tribunales a dar estas garantías, yo no lo creo, sino más bien a que muchas de estas normas son viejas, son anteriores.
Bien, bien, bien. Después en el informe que está colgado en redaas.org.ar, ustedes hacen una distinción entre distintos criterios que emplean los países. ¿Querés explicarnos un poquito qué es esto del criterio objetivo-subjetivo mixto?
Ah, sí. Bueno, ¿quién puede objetar conciencia? Entonces, hay leyes...
Me acuerdo, para ponerle un ejemplo a la audiencia, si me permitís, recuerdo hace muchos años que había farmacéuticos que hablaban de objeción de conciencia a vender misoprostol, por ejemplo, cuando todavía el aborto no era legal, ¿no? No sé si recordás algún caso así, yo lo recuerdo porque lo he tratado periodísticamente, pero bueno, un farmacéutico, una farmacéutica, ¿puede ser en algún país objetor de conciencia?
Sí, en algunos países puede serlo, como también puede ser el personal administrativo que le toma el turno a la paciente.
Ah, miércoles.
Eso es en aquellos países que tienen una legitimación muy amplia. Y la formulación que tiene es todo personal de salud, y ahí eso, el personal incluso a los administrativos, a las farmacias, pueden objetar conciencia. Hay... De todos modos, muy buena parte de las leyes que restringe esa legitimación y dice solamente los médicos podrán objetar conciencia. Uh-huh. O casos como el argentino, donde no se dice qué profesión, no se habla del sujeto que puede legitimar, que puede objetar conciencia, sino se habla en estos términos. El profesional que participe directamente de la práctica.
Bien.
¿Y por qué se tomó esta decisión en Argentina? Primero, para decir que no puede objetar, por ejemplo, la enfermera o el médico que realice actos anteriores o posteriores, o la administrativa que tome le tome el turno, o la enfermera que le tome la presión, o quienes hagan los actos posteriores de la atención. Eso no se puede objetar. Pero también no se especifica la profesión de quien participa directamente, porque hoy por hoy no solamente los médicos pueden prestar atención al aborto.
Claro.
Por ejemplo, una partera podría, debidamente capacitada, intervenir en el procedimiento de aborto. Entonces, por eso la ley argentina tampoco especifica la profesión.
Bien.
Porque eso puede ir cambiando en el tiempo, porque hoy se usa pastillas, porque se simplificó el procedimiento, etcétera.
Perfecto. Agustina, un placer hablar con vos y felicitaciones por este laburo que pues, casi todo el mundo, 179 países de 195, si no recuerdo mal. Así que un laburazo que está disponible en redaas.org.ar para el acceso de todo el mundo. Gracias.
Gracias. Tiene un mapa interactivo divertido.
¿Divertido? ¿Así lo vendés? Divertido, mirá lo que dice. Bueno,
gracias, hasta luego.
Hasta pronto. Agustina Ramón Mitchell, abogada, investigadora adjunta del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, que bueno, han hecho junto a la Red de Acceso al Aborto Seguro, REDAAS, así para que lo busques y bueno, te diviertas con este mapa interactivo que nos acaba de vender nuestra entrevistada. Un mapa interactivo y unas consideraciones sobre las normas de objeción de conciencia en relación al aborto en más de 170 países en todo el mundo.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.